Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Déjame que te presente a una auténtica heroína de barrio. Se llama Teresa Oñate y verás qué historión tiene detrás. Teresa es la presidenta de Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, más conocida por sus siglas, AMAI-TLP. Su hijo Guillermo comenzó con tan solo 11 años a mostrar los síntomas de esta enfermedad mental, que se caracteriza por estados de ánimo inestables y dificultades para manejar las emociones, sus impulsos y hasta sus relaciones sociales. Con el paso de los años, Guillermo, que no tenía ni un diagnóstico ni un tratamiento adecuado, acaba en la cárcel.
Guillermo tenía como fijación con los cristales. Era tremendo, pero solamente fue todo lo que hizo en su vida, romper cristales. Pero eran muchos cristales los que había roto. Y al final, ¿qué pasó? Se fue a la cárcel 10 años y 6 meses por romper cristales y con una enfermedad mental.
Cuando Teresa y su familia se trasladan de Cataluña a Madrid, se enteran de que aquí, en Madrid, hay cuatro madres que, ante la falta de información sobre lo que le ocurre a sus hijos, todos con problemas mentales, montaron una pequeña asociación, el germen de AMAI-TLP.
La enfermedad mental es muy complicada, muy difícil. Es algo que además no queremos reconocerla. A base de mucho tratamiento, que lo hacemos en AMAI y gracias a esta asociación, pues la verdad es que hay bastantes logros.
Logros como el de Verónica, una niña que se quemaba para ahogar el sufrimiento interno. Tras pasar por AMAI-TLP, ha logrado lo que cualquier joven desea: estudiar, viajar y trabaja.
Esa niña se fue a Inglaterra, ha estudiado psicología y está parte trabajando. Eso es un logro porque esta niña era la locura, pero la locura.
El de Verónica es uno de los casos que demuestra que hay esperanza, que si reciben la atención que necesitan, algunos enfermos con trastorno límite de la personalidad pueden llegar a tener una vida como la que tenemos tú o yo. Ana Cavadas es psicóloga en AMAI-TLP.
Que el TLP tiene un tratamiento y es posible la recuperación del paciente siempre y cuando tenga un tratamiento integral y especializado.
Hoy, 20 años después de su creación, AMAI-TLP atiende unas 6.000 consultas al año. Son más de 20 los profesionales que trabajan en esta asociación, que tiene además un taller, un piso tutelado, ayudas para las familias y hasta un programa de detección precoz en los colegios.
¿El árbol cómo se pone derecho? Pues si yo detecto a una criaturita pequeñita, pues voy a tener posibilidades. Si la detecto con 25 años, mira, que no me cuentes historias para no dormir, porque esto sí no funciona.
Tras muchos sufrimientos, Teresa dice que ahora es feliz porque su hijo está bien atendido y bien cuidado. Eso es lo que desea para las familias que están pasando por lo mismo que ella ha vivido. Por eso, sueña con que AMAI-TLP, la Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, pueda tener algún día una residencia para que las personas que sufren esta enfermedad reciban los tratamientos que requieren y puedan vivir y hasta trabajar allí. La historia de Teresa es una de las que puedes encontrar en Sé Solidario, una iniciativa de Fundación MAFRE que pretende dar visibilidad a estos superhéroes de barrio, superheroínas de barrio, gente común que directamente está cambiando el mundo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar a Estados Unidos un momento, concretamente al condado de Virginia. Allí, en una oficina del edificio estatal del FBI, varios agentes de la unidad de análisis de conducta se encuentran reunidos. Sobre la mesa, las fotos de diferentes asesinatos. Las víctimas coinciden. Todos son hombres que viven en la ciudad californiana de San José y que han aparecido muertos con un móvil o un reloj de pulsera en la boca. Buscan a la denominada viuda negra.
Estamos buscando a una mujer a la que nos referimos como aniquiladora. Una viuda negra que atrae a los hombres con la promesa de sexo y luego los mata.
Quizá tenga 20 y pocos años y sea atractiva. Así es como podría atraer a sus presas favoritas, jóvenes, guapos y ricos.
Pero ella puede que viva humildemente, sin mucho dinero. Una de sus víctimas la caracterizó como de clase baja e impresionada por su coche de lujo.
Poner objetos en la boca es también una forma simbólica de silenciar o amordazar a sus víctimas.
Y con esta sensación de resurrección que experimenta con cada asesinato, esperamos que se vuelva más atrevida y más peligrosa.
Semanas después, dos mujeres aparecen momificadas en la casa de una pareja de ancianos en Carolina del Sur. Vivían en un radio de 8 kilómetros, una de ellas estaba cubierta por una alfombra y la otra por unas sábanas. La búsqueda se hace más urgente cuando otra persona desaparece. Es el momento en el que esta unidad vuelve a actuar, consiguiendo hacer un perfil del posible asesino.
Según el forense, ambas víctimas murieron asfixiadas.
¿Había otras señales de trauma físico?
Ninguna.
Asfixiar es lo que excita al sujeto.
Eran solteras, quizá tuviera una relación con ambas.
O quizás sean sustitutas de alguien a quien mata y luego se arrepiente.
Sea cual sea el motivo, lo de envolverlas tiene que ser importante para él.
Dos víctimas en dos días, sea lo que sea, le funciona.
De Carolina del Sur a Oklahoma, donde un asesino en serie es ejecutado. Un imitador sigue sus pasos, reproduciendo sus asesinatos más famosos, y estos agentes del FBI son reclamados para encontrarle. Solo está activo los meses de verano y siente una gran pasión por los asesinatos en serie.
El hombre al que buscamos es un asesino imitador narcisista. Los imitadores suelen tener problemas de identidad y de confianza y por eso imitan a otros.
Pero este tipo es diferente. Confianza precisamente tiene de sobra.
Siente una profunda fascinación por los asesinatos en serie y en parte es lo que le motiva.
Seguramente de pequeño se vería expuesto al asesinato en serie.
Por desgracia, no hay duda de que volverá a atacar.
Son algunos de los momentos de la serie Mentes Criminales. Quizás te parezca ciencia ficción, una peli, pero su trabajo es más real de lo que crees. Enseguida vas a saber por qué. Te voy a poner tres ejemplos reales que han sucedido en nuestro país y que seguro que recuerdas. El primero se está juzgando esta semana, pero tiene su origen en el 2016, cuando Diana Kerr, una chica de 18 años, desapareció en la localidad coruñesa de Apobra do Caramiñal. En aquel momento, toda la familia encabezada por su padre hacía un llamamiento desesperado.
Desde aquí hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a toda la gente del pueblo gallego, y no solamente ya de Galicia, sino dado el tiempo transcurrido de todo el territorio nacional, porque Diana puede estar aquí o puede estar en cualquier otro punto de España.
La reconstrucción de los últimos pasos de Diana, el rastreo de su móvil y un nuevo intento de secuestro por parte del principal sospechoso provocaron que la Guardia Civil, después de 490 días, detuviera a José Enrique Aguín, alias El Chicle. Durante un duro interrogatorio confesó que mató a la joven madrileña y que arrojó su cuerpo a un pozo de una nave industrial. Una de las personas que ha declarado estos días en el juicio ha sido la psicóloga forense Patricia Alcaraz. Así ha descrito aquí en Herrera en COPE, hablando con John Uriarte, la personalidad del chicle.
No estamos hablando de un tipo loco que se le ha ido la cabeza, que ha cometido un crimen así desorganizado, algo al azar. Estamos hablando de una persona que sabe bien lo que ha hecho, que ha seguido sus impulsos y que además sabe que está mal hecho, porque él ha escondido el cadáver para que no se encuentre.
La segunda historia ocurrió en 2018 en Las Hortichuelas, una diminuta pedanía de la localidad almeriense de Níjar. En el camino a casa de su tía, Gabriel Cruz, un crío de tan solo 8 añitos, desapareció.
Yo creo que alguien se lo ha llevado, porque Gabrielillo no se va solo a ningún lado. Si hay una persona que lo tiene, que lo oiga este programa y que se le encoja el corazón y que nos devuelva a nuestros niños, que solo queremos tener a Gabriel en casa.
En una de las batidas, Ana Julia, la pareja por entonces del padre del chaval, encontró una camiseta de Gabriel en una zona en la que ya se había buscado. Algo llamó la atención de los investigadores hasta el punto de convertirla en la principal sospechosa. El 11 de marzo de 2018, y tras verse acorralada por los agentes de la Guardia Civil, fue detenida mientras transportaba el cadáver del niño en el maletero. Así contaba un miembro de la UCO lo que pasó.
Iba ella con una manta, entonces ellos estaban escondidos viéndola, haciéndole fotos y grabando vídeo, y lo ha metido en el coche. Y cuando ya iba a ver que se metía en una casa, la ha parado y le ha dicho que le abriera el maletero. Y entonces ha destapado la manta y ha visto que era el niño, que estaba todo lleno de barro. Otro compañero de la impotencia ha roto ahí el cristal del coche, se han puesto todos a llorar y nada, y se la han llevado detenida.
El juicio se celebró el pasado septiembre. Ana Julia se convirtió en la primera mujer en España en ser condenada a prisión permanente revisable. Y tercera y última historia ocurrió en el municipio malagueño de Arriate en 2011. El 19 de enero de ese año, María Esther Jiménez, una menor de 13 años, desaparecía. Al día siguiente, un bombero encontró su cadáver en una caseta de la depuradora de una piscina a las afueras de la localidad. A partir de ahí comienza la investigación para descubrir al asesino. La incertidumbre destroza a los padres.
Estamos muy mal porque indignación de no saber quién ponerle por menos cara al asesino o los asesinos de mi niña. Nosotros no sabemos nada. Dejamos que los autoridades trabajen, que están haciendo un buen trabajo. Llevan ya desde el primer día, como quien dice, que trabajando, y yo agradezco a la policía lo que han hecho.
15 días después, la Guardia Civil detenía a Rubén, de 17 años, apodado como el La Vaca. Su ADN se halló tanto en el arma homicida como en la caseta donde encontraron el cadáver. Tras ser juzgado por la ley del menor a 8 años de prisión, el pasado 29 de agosto quedó en libertad. Todos estos casos tienen algo en común, y es que durante su investigación participa la Unidad de Análisis de Conducta de la Guardia Civil. El nombre es así de largo, ahora te resumo. Es nuestro tema del día. El trabajo de la sección de comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Se les denominan cazadores de mentes. Su trabajo es el de determinar las pautas y los perfiles psicológicos de los más malos. Y han estado detrás de las investigaciones más mediáticas también de nuestro país. Nada tienen que envidiar a los agentes de las películas ni del FBI. Este año, la Unidad de Análisis de Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil cumple 25 años. Adrián Gil.
Así es, Ángel, y es que hablamos de una unidad que nació concretamente el 7 de noviembre de 1994. Fue pionera en nuestro país debido a esa necesidad de aplicar conocimiento de las conductas en las investigaciones criminales. Poco a poco fue creciendo, aunque en sus comienzos estuvieron relacionados muy de cerca con la violencia de género y abuso de menores, la formación de especialistas en la policía judicial y la puesta en marcha del conocido sistema de Biogen. 25 años han pasado de su creación, un tiempo en el que han participado más de un millar de actuaciones, es decir, un promedio de una a la semana. Lo hemos escuchado antes, casos como el del Pescadito, el de Gabriel Cruz, el del Chicle, el de Bernardo Montoya en el crimen de Laura Luelmo han contado con su participación. Por si fuera poco, el trabajo de esta unidad también es un referente a la hora de formar tanto a nivel nacional como internacional. Además, es muy frecuente que algunos de los 5 componentes que forman este grupo viajen a otros países para colaborar con otras policías. En definitiva, Ángel, son pocos pero muy efectivos.
Con nosotros todos los jueves, asuntos de interior, policía, sucesos. ¿Qué tal, Cruz Morcillo? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Ángel.
¿En qué más cosas participan? Siempre hemos hablado de delitos sexuales, víctimas muy vulnerables. Claro, pero esta gente se dedica a escudriñar las mentes. ¿De quiénes?
Pues ellos nos contaban justo antes de empezar esta entrevista, la parte de agresiones sexuales para ellos ha sido fundamental desde el principio. Tienen un arco cerrado porque imagínate si tuvieran que participar en todas las agresiones sexuales que se denuncian. Suelen delimitarlo, ahora ellos no lo pueden contar mejor, a niños de entre 3 y 8 años. Lo que hacen es las exploraciones con ellos para saber si lo que cuentan es verdad, para que les cuenten qué ha pasado, porque los niños no es que normalicen esas conductas, pero para ellos no tienen ese componente sexual, repulsivo, asqueroso. Entonces ellos lo que hacen es utilizarlo, entre comillas, como un instrumento para que les cuenten qué ha pasado, cuántas veces ha pasado, quién les ha hecho lo que les ha hecho o si no se lo ha hecho, que también puede ocurrir, y ojo, que se esté acusando en falso a una persona. Esta es una parte muy importante de su trabajo, le dedican mucho tiempo, y lo que habéis contado ya, lo que ya nos ha contado Adrián, ¿no?, es una parte fundamental también cuando cualquier unidad investigadora de su cuerpo les requiere para que les apoyen en una parte de la investigación, bien sea para perfilar a un malo que todavía no se sabe, es el sospechoso pero no se sabe si es él o no, bien para hacer una autopsia psicológica, en fin, tienen un montón de cometidos y ellos nos lo van a contar mejor.
Capitán José Manuel Quintana Toza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Capitán Andrés Otoca, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Algún amigo, no sé hasta qué punto, esta tarde me decía, ya verás qué gente, ya verás cómo comunica? Bueno, a ver si es verdad. ¿No? Luego digo quién es, por si acaso es amigo, o quién sabe, o enemigo. Hemos empezado contando casos de mentes criminales, una peli. Hemos contado luego casos absolutamente reales, por desgracia, muy cercanos en el tiempo aquí en España. ¿La realidad siempre supera a la ficción, capitán?
Pues en ocasiones sí. Sí que nos encontramos casos, la verdad que por la naturaleza de nuestra sección y de nuestro trabajo y las funciones que desarrollamos, son los casos que llegan a nosotros también son los más difíciles, los más complejos, donde nuestras unidades de investigación pues requiere de todos los aportes de todas las herramientas que tiene la Policía Judicial de la Guardia Civil, y nosotros somos una herramienta más a su disposición.
Andrés, capitán Sotoca, ¿uno se acostumbra a este curro?
Pues sí que uno se llega a acostumbrar. Al final es un trabajo que tiene su parte de dolor, del estar cerca del sufrimiento, pero es un trabajo que el día a día pues va haciendo que uno pues se vaya habituando y lo vaya normalizando. Y dentro de que es una cosa siempre desagradable y que siempre cuesta, pues al final uno sí que va habituándose.
José Manuel, vosotros sois guardias civiles. Uh-huh. Tenéis el uniforme más o menos ahí guardado y el tricornio en casa o en la oficina, pero no tenéis pinta ahora mismo de ir como tal. ¿Qué sois? ¿Cuáles son vuestros estudios? ¿Cuál es vuestra preparación? Porque habéis hecho cursos oficiales, sois capitanes de la Guardia Civil, pero ¿cuál es el perfil tipo de los profesionales de una unidad como esta?
Bueno, las personas que estamos ahora mismo en la sección somos pues especialistas en ciencias del comportamiento humano. Actualmente somos tres psicólogos y tenemos a dos criminólogos desde hace unos años también, y pues eso, intentamos crear un grupo multidisciplinar especializado, altamente especializado, con experiencia en investigación criminal para abordar los casos que se nos encomiendan desde diferentes ámbitos. Y
permíteme la pregunta, ¿uno que estudia antes psicología y criminología y luego se va a Úbeda o ahí a Valdemoro, o es al revés, o te hace el guardia civil y luego estudia la carrera?
Pues la verdad es que puede darse cualquiera de las circunstancias. Ahora mismo en el grupo tenemos esos dos supuestos. Tenemos personal que ha ingresado en la Guardia Civil y posteriormente, a lo largo de su desarrollo profesional, se ha ido especializando y ha hecho los estudios de psicología. Y yo, en mi caso concreto, yo primero estudié la carrera y al acabar la carrera ingresé en la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil, y después ya pues promocioné hasta el destino en el que estoy ahora.
Qué bueno. Adrián.
Habéis estado en casos muy mediáticos, también en casos en los que han estado menores involucrados. ¿En qué momento, o mejor dicho, en algún momento habéis necesitado un apoyo psicológico por la crueldad del caso, como por ejemplo el caso de Gabriel Cruz? No sé si en algún momento alguno de los cinco que componen esa unidad pues ha necesitado de ese apoyo psicológico.
La famosa historia de quién cuida al cuidador, ¿no?
Eso es.
Pues no ha hecho falta. Pero yo creo que porque también ponemos en marcha medidas que nos protegen. O sea, tratamos mucho de hablar entre nosotros, lo que se conoce como el debriefing, el airear, el no tragárnoslo, el comentar cómo lo vivimos, y luego después, como comentaba antes, el día a día y el habituarte, pues la verdad que no nos ha hecho falta, ¿no? Que en realidad con nuestros propios mecanismos y nuestras ayudas, pues no ha sido necesario.
A mí me llama la atención que en algunos de los casos que hemos mencionado y en otros que son desconocidos para y que son muy importantes y habéis tenido un papel fundamental, me llama la atención, vosotros no participáis directamente en los interrogatorios a un detenido, por ejemplo, pero sí que ayudáis para que se prepare ese interrogatorio. ¿En qué tipo de cuestiones, hasta donde podáis contarnos, os basáis para preparar ese interrogatorio, para ayudar al investigador a por dónde tiene que entrarle, digamos, a un detenido?
Pues nosotros, la verdad que lo que hacemos es una evaluación de toda la información que tiene el investigador y de la persona a la que se va a entrevistar, que se le va a hacer una entrevista policial. No, no nos gusta demasiado la palabra interrogatorio, sino la toma de manifestación, pues es simplemente adaptar los procedimientos nuestros a la persona lo máximo posible para que esa interacción sea lo más facilitadora posible.
Y luego además que eso, que nosotros lo que aportamos al investigador es un perfil. Y el perfil no está pensado para una actuación en concreto, sino para que el investigador comprenda mejor el porqué. Porque el qué ocurre sí que se suele entender más fácilmente, pero muchas veces la motivación, lo que hay detrás, lo que ha llevado a alguien a poder cometer un hecho delictivo, pues hay veces que sí que es más complicado de determinar. Y entonces el hecho de darles ese perfil al investigador sí que les puede ayudar a programar distintas actuaciones. Pero realmente no hacemos ninguna actuación específica para que se lleve a cabo un interrogatorio, sino para que se tengan en cuenta y para que eso se utilice en múltiples actuaciones. En una entrada y registro, saber qué lugares son los más significativos para él, para, como digo, para muchas actuaciones, no exclusivamente para una en concreto.
Adrián.
Cuando realmente vosotros sabéis ya por determinados indicios, determinadas pruebas, que el detenido al que posteriormente le vais a tomar la declaración, ya se sabe que es culpable, pero todavía no es el autor confeso, ¿de qué manera consigues aislaros emocionalmente por la crueldad a lo mejor del caso o del asesinato que ha cometido para realmente sacarle esa declaración de ese asesinato, de ese presunto abuso sexual? No sé de qué manera os conseguís aislar para realmente centraros en ese interrogatorio.
A ver, pues la verdad que eso, que teníamos la mayor, o sea, nosotros no lo cambiamos la motivación de alguien, lo que hacemos es pues respetar su decisión, y la gente que quiere colaborar, lo que sí que hacemos es facilitar esa declaración y que sea lo más extensa y con los mayores detalles posibles, de tal manera que luego a partir de ahí el investigador pueda recopilar otros indicios. Pero realmente no influimos en las decisiones o en las motivaciones de alguien. Otra cosa distinta si estamos hablando de una víctima donde sí que quiere colaborar, pero debido al impacto emocional, pues no puede porque le cuesta, porque tiene que digerir pues todavía lo que le ha ocurrido, y ahí sí que... Pues eso, utilizamos estrategias para intentar que se encuentre lo más cómoda posible, ir a su ritmo, facilitar relatos libres. Eso ya estaríamos hablando de otro escenario distinto.
José Manuel, ¿os molesta que os pregunten por la equivalencia con las películas o con las series?
Ya no, la verdad es que ya.
Pues te quedas así como diciendo, esto es mucho de película, pero
no. Es un tema recurrente, la verdad que es un tema recurrente, y es verdad que es normal que la gente piense que haya muchas similitudes. Hay algunas menos de los que la gente cree, pero sí que es verdad que hay cierto paralelismo. No tanto en las actuaciones concretas de cómo las desarrollamos con tanta parafernalia o tan espectaculares, pero sí a lo mejor pues las funciones a las que nos ocupamos o los procedimientos que seguimos, pues sí que a veces se observamos ciertas similitudes.
¿Cómo has llamado a los interrogatorios?
Son tomas de declaración, son entrevistas policiales, no son interrogatorios.
Hemos visto en muchas películas policíacas algunas tomas de declaración en los que los agentes o los policías hacen uno de poli bueno y de poli malo. Uh-huh. ¿Eso funciona?
Nosotros generalmente no lo recomendamos, vamos, yo no lo he recomendado nunca, porque, como decía Andrés, si se trata de facilitar al máximo la declaración, si haciendo de poli malo o dificultando un escenario en el que hay una entrevista, en el que se trata de establecer una comunicación, lo que se consigue es que la otra persona pues no colabore, no se la pueda motivar para facilitar una información, para conversar con nosotros simplemente.
Bueno, pero vosotros, perdona, vosotros también vais en pareja a hacer, por ejemplo,
un
exorcismo.
¿Que somos guardias civiles? No, más va con la moto.
Te lo digo porque me explicaban que uno suele grabar, por ejemplo, cuando están tomando manifestación explorando a un menor o a otra persona, pues uno está grabando, y entonces no hacéis de poli bueno y poli malo, pero sí que hacéis de pareja de la Guardia Civil, donde uno puede darse cuenta, pues falta por preguntar esto, falta por preguntar tal, ¿no?
Claro, evidentemente nosotros en estos casos, como en las exploraciones de menores, como en al realizar un perfil, para nosotros es interesante el tener una actuación que nos enriquece el uno al otro, y muchas veces incluso nos ponemos en situaciones diferentes, defendemos hipótesis diferentes, pues para no caer en sesgos, para no ir con una hipótesis autoconfirmada y que nos puede generar errores o que nos puede llevar a perder la objetividad en un caso. Entonces siempre tener un contrapunto de una manera constructiva, y es mucho más enriquecedor para generar alternativas en el caso, para todo.
Normalmente soléis actuar con hechos que ya se han producido, pero ¿vuestro trabajo de perfilación psicológica podría servir para prevenir?
A ver, pues sí que están habiendo muchos avances y se está investigando mucho en lo que se conoce como policía predictiva, que al final es aprender de casos pasados, utilizar algoritmos, machine learning, y que a partir de estos análisis estadísticos nunca se va a poder predecir, por supuesto, al 100% los delitos que se van a cometer, pero sí que se pueden detectar determinado tipo de áreas de actuación, y a partir de ahí, ¿no?, pues establecer zonas de patrullaje y utilizar más recursos en esos lugares, identificar aquellos lugares calientes, los hotspots, que se llama, lugares donde se cometen delitos con mayor frecuencia. Entonces, nuestro trabajo, tanto más que orientado a la prevención, la policía judicial se dedica a la investigación de delitos pasados, pero bueno, sí que se están empezando a hacer pinitos también a nivel predictivo.
Y en caso, perdón Ángel, en caso de que hubiera un asesino en serie, ¿eso sería fundamental, por ejemplo?
Bueno, en un asesino en serie, aparte es que lo positivo en cuanto al análisis del comportamiento es que al haber varios casos, pues es más fácil establecer regularidades y establecer patrones.
Estamos celebrando el 25 cumpleaños de la sección de comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Para entendernos, los psicólogos, los que estudian la mente de los malos. En dos minutos volvemos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Programa doble de Tom Berenger.
Alguien mató a esos hombres.
Héroes sin patria. Y los últimos guerreros.
¿Qué harán con nosotros?
Pueden matarnos.
Dos, de Tom Berenger. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con
Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Joaquín, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
¿A los dos?
La vida ya te pone a prueba demasiadas veces. Euromaster te lo pone fácil. Por la compra de neumáticos Michelin o Pirelli, te regalamos combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día, la sección de análisis de comportamiento delictivo de la Guardia Civil, los psicólogos. Dentro de la Guardia Civil, departamento que cumple 25 años. Nos acompaña el capitán José Manuel Touza y el capitán Andrés Sotoca. Sois doctores, José Manuel. Uh-huh. Guardia Civil, psicólogo, doctor. ¿En qué? ¿Qué hiciste?
Pues seguir profundizando en los estudios de psicología y la verdad es que además...
¿Cómo se llamaba la tesis o...?
Es muy reciente.
Sí, es de este año, es de marzo de este año. La defendí en marzo de este año. Era sobre...
Permíteme el paréntesis. Con la que está cayendo una tesis de verdad, ¿no? Te la has currado un mogollón estudiando...
Eso fue mi pretensión.
Mancho, ¿cómo se consigue hacer una tesis, estudiar, preparar y a la vez estar trabajando? Porque la Guardia Civil no te dan excedencia para esto, ¿no?
Pues no, se puede pedir.
Sí,
se puede,
pero me parece así, que no pueda.
No, es una maratón. Bueno, y Andrés lo sabe igual que yo. Es una maratón. Son años y años de ir poquito a poco.
¿Qué hiciste? ¿Cuál fue?
En rato libre. Mi tesis versa sobre análisis de credibilidad en víctimas de agresiones sexuales, de delitos sexuales. Víctimas vulnerables, menores de edad, del ámbito que nosotros tocamos, y personas con discapacidad intelectual.
Joder, qué delicado. ¿Y tú?
Pues mi tesis es sobre el perfil criminológico del incendiario forestal. Y pues, la verdad que eso, durante más de 10 años recogiendo muestra de más de 2.000 incendios esclarecidos y estableciendo patrones y perfiles.
La de Touza no me la he leído, la de Andrés sí me la he leído, es una, a mí me ha servido.
Es también de la buena, ¿no?
Periodísticamente a mí me sirvió un montón, está curradísima y la de Touza todavía no he podido leerla, ya te lo digo, pero está muy muy currada y además no se había hecho nada, yo creo que no se ha hecho nada similar en ninguna de las dos áreas con esa profundidad con la que ellos lo abarcan y ojo, y el conocimiento de primera mano que tienen los dos, claro. De ambos temas, ¿no? Así que, fíjate, yo creo que hay que darles la enhorabuena. Y estas sí son de verdad, Ángel. De verdad, de verdad.
Andrés, eres experto en perfilación indirecta. ¿Eso qué es?
Bueno, experto, podríamos decir, en perfilado en general. Lo que un poco distingue la perfilación indirecta del resto de perfiles es que sí que fue una aportación de la sección de análisis de la Guardia Civil. Si uno va buscando en bibliografía, en libros, en artículos, pues puede encontrar aproximaciones clásicas del perfil, en la escena del crimen, el perfil deductivo, el más estadístico. Pero este indirecto fue una aportación nuestra. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en este caso ya cuando conocemos a una persona, aquí no estamos hablando de un autor desconocido, sino una persona conocida, que puede ser autor de un delito o no, puede ser una fuente humana que haya que trabajar, puede ser una persona que trabajando con un agente encubierto, que también lo hemos hecho. En cualquier escenario de comunicación, el reto es tratar de conocer a alguien en el menor tiempo posible. Y además sin necesidad de hacer entrevistas o preguntándole a él o pasándole test, porque en nuestro trabajo pues eso no es apropiado. Estar pasando test a, por ejemplo, una trinchera o en una negociación, pues eso no sería apropiado, ¿no? No es lo más lógico. Entonces, en el menor tiempo posible conocerle, ¿cómo? Como fuentes indirectas, pues recurriendo a sus entornos, a su familia, a su trabajo, a su ocio, y luego después analizando sus espacios personales, los lugares donde está, su despacho. Y hemos establecido determinados indicadores, o tanto observacionales como también indicadores más de espacios, y estableciendo asociaciones estadísticas entre esos lugares y su personalidad.
José Manuel, os preguntábamos al principio de la charla si os acostumbráis a un trabajo como este, si uno hace tanto callo o tienes tantas corazas para ponerte ante monstruos, en muchos casos como los que estamos viendo estos días en los medios de comunicación. ¿Cuál fue tu primer caso? O un caso de esos que dijeras, al límite, no sé si valgo para esto.
Bueno, el primer caso que yo hice en la sección era un abuso sexual a una niña de 6 años. Una investigación que llevaba a cabo un equipo de policía judicial nuestro, de Guardia Civil, y nos solicitaron para realizar la exploración. Bueno, me acuerdo perfectamente de la niña, de cómo hicimos la entrevista en su casa, cómo nos explicó lo que había sucedido, y fue un caso que se resolvió muy bien. Muy bien, se identificó al autor, se le detuvo y se le condenó finalmente, judicialmente.
Yo imagino, cuando tenéis que hacer un perfil psicológico del chicle, o de Ana Julia Quezada, y dice, bueno, es un adulto o una adulta, tal, pero cuando tienes que hacer ese trabajo con un niño, es imposible que no te lo lleves a casa en la mochila.
Sí, sí es posible, sí. Es posible no llevártelo a casa en la mochila.
Pues a mí me resulta lo más difícil de vuestro trabajo.
Pero ellos me explicaban antes un dato curioso, ¿no? Y es que dice que, claro, ellos tienen un tratamiento puntual, una asistencia puntual.
Sí, pero esa niña,
pero esa niña
de 6 años que la tienes delante y que puede ser tu hija o que puedes...
Es que si no, no podrían hacer bien su trabajo.
Por eso son tan pocos y tan importantes.
Sí, al final, como explicaba Cruz, yo creo que ese es el secreto, que al final es nuestro día a día. Desde fuera, es verdad que pues puede impresionar, pero al final para nosotros es una habitualidad, porque es nuestro día a día. Y al final, pues el tanto hacerlo, de ir muchas veces uno se va habituando, y luego lo que decía Cruz es muy importante, que nosotros vamos puntualmente a recoger esa declaración, a hacer esa entrevista con la menor. Ahí sí que, pues evidentemente, claro, facilitamos, somos muy empáticos, pero luego volvemos, hacemos nuestro informe y cogemos otro caso.
Ya.
Entonces no da tiempo a profundizar, sino que cuando queremos estar con uno nos tenemos que poner con el siguiente.
Ya, digamos que para eso el de la UCO de turno que se está chupando los seguimientos de Ana Julia y que descubre el cadáver en el maletero.
Claro.
Eso es mucho más duro.
Ese sí que sí.
Ese es el trabajo realmente duro.
Claro, ellos ponían en valor eso, que el de la UCO o el de la comandancia, Ángel, o el comandancia o el del puesto, me da igual. O sea, el investigador que está ahí desde el minuto cero de la investigación hasta el final de la investigación, que está viéndolo todo el abanico, evidentemente, no sin restar importancia a lo suyo, por favor, pero es mucho más tiempo y mucha más intervención, claro.
Yo quería preguntaros si en algún momento, en alguna toma de declaración, habéis dicho, oye, mira, que hagamos lo que hagamos, sabemos que miente, pero no hay manera de hacerle cambiar el chip, de dar la vuelta a la tortilla y hacerle confesar.
Bueno, pues ya lo comentaba antes. En principio, si la persona no quiere confesar, pues respetamos esa decisión. Tiene derecho a no declarar, tiene derecho a no confesarse culpable. Son derechos constitucionales que tenemos en España y lo tenemos que respetar y aceptar. Otra cosa diferente es que esté mintiendo. Si está mintiendo, pues lo que hacemos es recoger esas mentiras, confrontarlo con las pruebas y luego ya después pues los compañeros nuestros pues harán sus diligencias con sus contradicciones y se expondrán, ¿no? Eso en el futuro juicio que pueda haber. Eso es un poco el trabajo.
Yo les preguntaba antes y les pregunto, ¿os ha sorprendido cuando vosotros tratáis o hacéis un perfil o ayudáis a un investigador en un caso? Hablamos de los mediáticos porque a la gente le suena más, pero en cualquiera, Ana Julia, el chicle, luego los veis declarando, ¿os sorprende algo o son los mismos tipos y coincide con lo que habéis puesto en vuestro informe o con lo que le habéis contado a los investigadores?
A ver, nosotros cuando realizamos un perfil de un implicado en un delito, pues la función del perfil es, pues lo que decía Andrés antes, ¿no? Un poco explicar sus motivaciones, explicar un poquito su comportamiento a través del comportamiento pasado que nosotros vemos acreditado por fuentes directas o indirectas y demás, y eso nos sirve también para hacernos un poquito la idea y predecir sus comportamientos futuros o por lo menos entender y en un rango de probabilidades asumir cómo se va a comportar ante determinadas situaciones. Entonces, en ese sentido, la verdad es que cuando tenemos suficiente información y el caso lo hemos trabajado lo suficientemente en tiempo, profundidad, intensidad, no solemos sorprendernos porque entra dentro un poco de lo que nosotros preveemos.
En cierta ocasión un psiquiatra ya muy mayor, me acuerdo que analizando a mi madre, ya mayor también, decía, joder, solo con mirar a los ojos, ya sé, no podía saber científicamente porque no vio el cerebro, pero mirándole a los ojos y sabiendo la mirada, él sabía si iba a tener Alzheimer, si era un principio de Alzheimer. Esa experiencia del veterano, ¿os pasa eso? ¿Alguna vez os sentáis o veis a un tío a través del cristal y decís, este malo, 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 aunque lo niegue, aunque dude, aunque no tengamos las pruebas. ¿Eso lo podéis ver? ¿Tenéis ese olfato ya desarrollado?
A ver, la verdad es que cuesta muy... Ojalá tuviéramos esa capacidad.
Y que fuera tan científico.
Habría que fijar ese psiquiatra para que viniera con nosotros, porque realmente cuesta mucho. Hay que analizar muchas fuentes de información. El ser humano es muy, muy complejo.
Y más estos.
Más estos.
Claro.
Nunca deja de sorprendernos. Una persona puede tener un patrón de conducta en un ambiente y en otro ser completamente diferente. Por eso muchas veces, por lo que llama la atención, que es muy conocido. Ay, pues si era una persona muy maja o muy querida, si era muy... Claro, pero es que esa persona se muestra ahí en ese ambiente, pero no tiene por qué ser así en todos. Entonces realmente cuesta, es muy laborioso. Realizar un buen perfil cuesta mucho. Otra cosa es que haya determinados indicadores que, pues bueno, con el tiempo, con la experiencia, viendo muchos casos, pues uno puede ir teniendo cierta intuición, pero con la intuición no sirve. O sea, la intuición es una primera aproximación, pero eso luego después tenemos que reflejarlo en datos, y la recogida y la interpretación del análisis de los datos, pues es un trabajo laborioso y costoso.
Eso probablemente sea lo que nos... Volviendo a lo que nos preguntabas antes, Ángel, al principio sobre las series, lo que más vemos la diferencia, ¿no? El establecer un perfil, el llegar a unas conclusiones, no es una varita mágica lo que llevamos, no es una bola de cristal.
Ante un juez no vale.
No, y es que en la práctica, en el trabajo, tampoco es así, ¿no? No es en dos minutos decir, ah, bueno, pues este hombre tiene que entre 35 y 40 años, desde el norte de tal.
Mira, hace bien poco estuvimos haciendo el reportaje, no sé qué cumpleaños fue, de la policía científica.
Sí, en el 50.
Estuvimos
en Canillas.
En Canillas, donde ellos tienen la base. Y recuerdo que el jefe de la policía científica...
No, 50, no, 25, yo no sé. No sé, 25
estuvimos
también.
Estuvimos haciendo el cumpleaños de la policía científica, de la Policía Nacional. Creo que el jefe nos decía, la mayor diferencia con las series es que la serie dura una hora. Y nosotros, en un caso, eso te puedes tirar meses,
así es,
si no años, ¿no? ¿Verdad?
Sí, 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 así es. Quería hacer una última pregunta. Cuando no sabemos poner cuando hay que poner etiqueta, o estamos los periodistas, sobre todo, ponemos mucha etiqueta y decimos, es un psicópata, sin tener ni idea. ¿Hay muchos psicópatas en realidad?
Bueno, lo hablábamos justo antes de la entrevista. Se distribuyen los rasgos de personalidad y los rasgos de más relacionados con la frialdad, con la falta de empatía, con el egoísmo, se distribuyen un poco por toda la sociedad de manera más o menos homogénea. Entonces, pues, en función de la intensidad de esos rasgos, podemos hablar de una persona que es más psicópata o menos psicópata de manera coloquial, ¿no? Luego ya están las etiquetas clínicas ya para personas que sí que tienen pues un trastorno antisocial de personalidad y demás.
De cara al futuro, hago la pregunta y me respondéis el que más especializado esté o haya estudiado eso. ¿La inteligencia artificial o nuevas tecnologías, cómo va a hacer cambiar vuestro trabajo?
Bueno, yo creo que más que cambiar es que es un presente ya, lo comentaba antes.
Doctor Sotoca, ¿cómo va a cambiarla?
Es una realidad, nosotros ya estamos aplicándolo, cuando hablaba antes de mi tesis doctoral, al fenómeno del incendio forestal ya se le ha aplicado machine learning, inteligencia artificial, y lo que estamos es recopilando mucha muestra de otros delitos, agresiones sexuales, homicidios, para empezar eso, utilizar algoritmos de aprendizaje automático y que los casos que se van esclareciendo pasados nos ayuden a establecer perfiles futuros. Entonces, más que futuro, que está claro que es futuro, ya podríamos considerarlo como un presente.
Y una pregunta igual para los dos. Capitán José Manuel Touza, capitán Andrés Sotoca, psicólogos de la Guardia Civil. Cuando a vuestros hijos o en casa preguntan, oye, papá, ¿en qué trabaja? ¿Qué dice? ¿Es psicólogo o es Guardia Civil? ¿Qué os consideráis más?
Hombre, claramente Guardia Civil.
Como
Guardia Civil es un poco cualificado, pero nuestra identidad la tenemos clara, que lo primero tiene, es Guardia Civil, es claro.
Lo tiene clarísimo. Y además, el mío en casa, cuando ve a lo mejor en alguna noticia, en el periódico, una desaparición o tal, mira y me dice, papá, creo que tienes que irte de viaje.
Te toca currar, papá. Te toca currar, papá. Capitán José Manuel Touza, capitán Andrés Sotoca, psicólogos del Servicio de Análisis de Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil, sección que cumple 25 años. Mucha suerte y gracias por estar ahí, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un placer, gracias.
Todos los jueves, ¿no?
¿Jueves?
En La Linterna, sucesos, policía, asuntos de interior. Gracias, Kurt Morcillo.
Buenas noches, gracias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.